WTN Radio Católica Mundial presenta Siempre Alegres. Y ahora con ustedes, Luz Yvonne Grimm.
¡Eso! ¡Siempre alegres, mi gente hermosa! Gracias, gracias de corazón por estar en este espacio donde siempre te invitamos a ser generador de esperanza. ¿A qué más? Claro, a ser portador de alegría y heraldo del amor con el cariño y la gratitud del mundo. Saludo a mi productora, a mi querida Katia y a todas nuestras estaciones afiliadas, sí, porque este programa se repite, ¿eh? No solo estás escuchando aquí, en muchas otras partes. Y bueno, hoy, ¿a quién se te ocurre que dediquemos este programa? Pensemos, claro, en todas esas mujercitas, sobre todo pensando en la invitada que tenemos el día de hoy. En todas esas mujercitas, bueno, ok, no se me engorilen, caballeros, hombres y mujeres, que están con esa verdadera sed de convertirse todos los días a Cristo. Y también, claro, por ahí quiero saludar a mi querida Laura, que Laura Peláez, que hoy es su santo, y también celebramos a las Helenas, ya sabes la historia de esa santa, hoy también la celebramos. Y bueno, vamos a hacer este programa. Justo antes de iniciar, que me ponía en oración, le decía: Señor, ayúdame a poner tanto, tanto, tanto amor en esto, como si hoy fuera a ser el último programa que yo hiciera en mi vida. Y así hay que vivir cada instante, como si fuera el último instante de nuestra vida, con esa pasión viviendo en Cristo y para Cristo. Y bueno, en este momento te pido que tú y yo nos pongamos en oración así.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te amo por sobre todas las cosas y te reconozco como mi único Dios y Señor. Te doy gracias por el día de hoy, por el don de la vida, por todo lo que me das y todo lo que me quitas. Si en tu infinita sabiduría permites que hoy experimente tristeza, entonces, mi Señor, también en la tristeza te alabo, porque mis lágrimas son las plegarias de mi alma que llora en silencio. Mi Señor, en el nombre de tu amadísimo Cristo Jesús y por intercesión de su Santísima Madre, te suplico me perdones por las veces que no he sabido corresponder ni a tu amor ni a tu gracia santificante. Humildemente te imploro que quites de mí todo aquello que no te he sabido entregar y estar abierta a recibir todo aquello que no te he sabido pedir. Aparta de mí lo que me aparte de ti y nunca permitas que ningún amor humano, ningún bien material, ni ninguna circunstancia de mi vida me separe de tu corazón ni de la verdad, porque deseo ser solo tuya, mi Señor, vivir en ti y morir para ti. Amén, amén, amén.
Amén, mi Señor Jesús, que tú bien sabes que únicamente trabajamos para darte honra y gloria. Y bueno, parte de lo fascinante de tener estos programas que, como cada lunes lo tenemos en vivo, es que tú puedes participar y ya sabes cómo hacerle, pero bueno, en este momento te lo recuerdo. Tenemos un número de teléfono de Estados Unidos, nos puedes llamar al 1-866-398-6377 o internacional 205-271-2976 y nuestras redes sociales, ya sabes, EWTN Radio Católica Mundial, Luz Yvonne Grimm, matrimonioenplenitud.org. Hazte parte de nosotros como siempre. Y bueno, hoy en este espacio donde Dios se hace presente en cada historia, recibimos con el corazón abierto a una mujer con una voz fascinante, una voz tierna, una mujer como muchos que, como tú y yo, buscó durante años a Dios en los lugares equivocados, lo tengo que decir. Una mujercita preciosa que conoció el dolor del vacío, que conoció la confusión de la mentira disfrazada de luz y la soledad de un corazón que no encuentra sosiego, que no encuentra su casa. Pero también hoy nos visita una mujercita que ha alcanzado, que ha sido más bien alcanzada por la misericordia de Dios. Una hija que regresó, una hija pródiga. Una hija que regresó no cuando todo estaba en orden, sino cuando todo estaba roto. Y precisamente ahí, en las ruinas de su vida, Dios encendió una llama que ya no se apaga y que por misericordia de Dios no se va a apagar jamás. Desde Hong Kong, pero en este momento está en España, desde su corazón vuelto a nacer, desde la certeza de saberse amada por aquel que nunca la dejó de mirar, que siempre la estuvo esperando. Hoy recibimos con todo el amor del mundo, con muchísima gratitud y con un profundo respeto a Zenia, quien hoy nos va a compartir cómo es que después de tanto buscar, por fin es católica. Querida Zenia, bienvenida a esta tu casa. Gracias, gracias por permitirnos mirar el milagro de Dios en tu vida. Bienvenida, querida Zenia.
Hola, muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias por esta bonita introducción. Bueno, lo de mi voz no lo sé, eso lo dices tú, pero si te parece bonita, pues perfecto. Y lo demás, sí, tal como lo has dicho, durante muchos años busqué donde no tenía que buscar. Durante muchos años estuve perdida y ahora efectivamente desde hace un par de años estoy pues completamente iluminada por el amor de Dios, y muchos dicen que obsesionada, pero es que una vez conoces a Dios pues ya no puedes estar de otro modo, pienso yo.
Absolutamente, uno va hablando de aquello que está lleno el corazón, y a ti verdaderamente se te nota. Quien le llame obsesión, bueno, pues allá ellos, pero a ti verdaderamente se te nota que Él llegó a abrazarte, a conquistarte, y Dios, y que solo eres de Él, y que no vas a salir de Él, porque se te nota en cada post que compartes, en cada palabra que pronuncias, en tu mirada tierna, en absolutamente todo. Así es que bienvenida a casa, que ya hace tiempo que volviste, pero te lo digo como hermana en Cristo, bienvenida a casa. Querida Zenia, a ver, es que hay tanto de tu historia, pero bueno, ¿recuerdas el momento exacto en que sentiste que tu vida, a pesar de estar llena de experiencias, podemos decir que estaba completamente vacía? ¿Recuerdas ese momento exacto en que sentiste que tu vida, a pesar de estar llena, estaba completamente vacía?
Diría que de estar vacía no hubo un momento exacto, sino que durante toda la etapa que yo viví después de mi divorcio, ahí fue cuando yo me di cuenta de que, bueno, pues tenía, ¿se me oye bien? Sí. Tenía, sí. Pues durante todo ese momento de mi divorcio sí que estuve fue el peor momento de mi vida realmente. Hubo unos años en los que yo pues estaba muy necesitada de buscar dónde agarrarme, ¿no? Y al final cuando se destruye una familia, se destruye también parte de tu identidad. Y entonces yo es cuando empecé a buscar en sitios equivocados, como decíamos, ¿no? Empecé pues con la nueva era, que es lo que estaba en auge en España. Y ahí sí que ya me perdí completamente. Y bueno, pues durante muchos años hasta que finalmente Dios me encontró. Él siempre estuvo ahí, supongo, pero yo no lo sabía. Y después de estar pues yo ya bautizada y con la primera comunión, pero estaba completamente alejada de Dios, ahí después de todos esos baches.
Creo que sí, estamos perdiendo. Estamos en conexión.
Bueno, difíciles, no... o si no, pues podemos hablar del momento en el que yo por fin ya encontré a Jesús, que volví a encontrar a Dios en esta plenitud tan grande. Y bueno, pues todo lo que al final ha supuesto en mi vida esta transformación tan importante y tan visceral que se vive cuando experimentas a Dios directamente en tu vida, ¿no?
Sí.
Al final
es
pienso
que hasta
que,
en eso Dios es radical, sí. ¿Verdad?
Exacto.
Hasta en
o sea,
eso
yo,
Dios
yo
es radical,
digo,
es todo contigo.
Sí. Uh-huh. Es las personas que hemos tenido esta gracia especial de conocer a Dios por una gracia mística que se da en un momento, como decía Santa Teresa, es una gracia que se da ni mucho menos a los que están muy llenos de Dios o muy, muy juntos a Dios, para nada, en algunos casos, como fue mi caso, a los que están más alejados, ¿no? Pero que Dios ya, como diciendo, es que si no te saco ahora, ya no te saco, porque ya veo que estás tan perdida que voy yo a por todas y me presento ante ti y te digo, mira, aquí estoy, confía en mí, no busques ya más en otros lugares. Y así es como me sucedió a mí. En una catedral en Hong Kong, como tú decías antes, yo actualmente vivo en Hong Kong, y yo estaba en una catedral de turista, hace 2 años y medio. Y bueno, estaba visitando no, 2 años va a hacer ahora, una catedral, pero porque era una catedral bonita, sin más, no pensaba yo en Dios, pero para nada. Pero en cuanto empezó una misa en esa catedral, Dios me regaló esta gracia tan, tan increíble y tan difícil de explicar también para quien no la haya vivido, es esa convicción de que Dios se ha presentado ante ti, que te ha dicho, aquí estoy yo, yo soy real, ¿no? Jesús, Dios, pues el Espíritu Santo, y tu alma entiende, tu alma es como que regresa a casa y por fin encuentra esa paz y esa tranquilidad que estaba buscando, que tanto anhelaba y que no encontraba en ningún otro sitio. Y ahí por fin dije, sí, aquí sí, ahí está la verdad. Y le doy gracias a Dios cada día por ese instante que me regaló, que fueron 2 segundos, pero que se ha quedado para siempre en mi corazón y en mi alma como una muestra de su grandeza, de su todo, de su, bueno, es omnipotente, todo lo puede, todo lo ha sabido siempre de mi vida, siempre ha estado cuidándome, estoy convencida, pero por fin dijo, bueno, este es el momento en el que Xenia tiene que volver a la iglesia porque si no la pobre va dando tumbos y bueno, pues fue eso, fue una misericordia al final del Señor.
Qué belleza y también es de las cosas, Dios es bueno y nos va revelando tantos misterios y en fechas importantes para mí como para ti, no lo has dicho pero ahora lo digo yo, también es muy importante el 23 de septiembre, es ese encuentro, ese regreso, mi bautismo fue un 23 de septiembre, mi matrimonio por la iglesia fue un 23 de septiembre y tu encuentro con Dios Todopoderoso fue un 23 de septiembre. Así es que también sí. Nuestro padre espiritual, podremos decir que es el Padre Pío. Y en ese 23 de septiembre, donde vuelves a tener ese, vuelves a, el Padre segura estoy que siempre te quiso abrazar, pero es uno quien lo va alejando de nosotros, de nuestro corazón y se deja llevar por las pompas del mundo. Pero bueno, en ese abrazo que tuviste ese 23 de septiembre, ¿qué palabra, qué imagen o persona Dios usó para tocar tu corazón y hacerlo nuevo? ¿Cómo lo puedes describir?
Sí, pues fue Jesús y yo recuerdo estar ahí arrodillada, estaba sentada en ese momento, yo estaba sentada en el banco en la iglesia y me vino muchísimas ganas de arrepentimiento de mis pecados pasados y de pedirle perdón a Dios, al yo de alguna forma ya mi alma experimentar que Dios era real y que estaba ahí mismo. En ese momento mi alma supo que Dios estaba ahí para mí, pendiente de mí, que me amaba y que yo como gran pecadora tenía que pedirle perdón por muchas cosas y sobre todo lo que quise decirle es mira cómo está mi vida, sobre todo en mi vida a nivel amoroso. Al final, después de mi divorcio, pues mi familia había quedado desestructurada. Estamos mis hijos y yo solos. Y yo le dije, mira cómo está mi familia. Y le quise pedir ayuda. Además de perdón por lo que yo pudiera haber hecho, también le quise pedir ayuda a Dios. Yo le dije, Dios mío, ayúdame porque mira cómo está mi familia actualmente. Y él me dijo, no te preocupes porque yo te voy a ayudar a arreglar todo. O sea, él me dijo esta frase, yo me quedé con esta frase en mi alma de que él me dijo que él me iba a ayudar con todo. Y yo entendí que se refería especialmente a mi familia, lo que yo le había pedido pues en este área en el que yo estaba más necesitada. Y no en el sentido quizás de que el padre de los hijos volviera a mi hogar, sino como yo lo he experimentado después, de que sí. Él mismo, Dios mismo, Jesús, sería la figura que nos faltaba a nosotros. Desde ese día han pasado milagros en mi vida, en mi familia. Él, yo siento que es el marido que yo no tengo y el padre que mis hijos no tienen. Mis hijos, desde ese día, también supongo que ligado al tema de que bueno, empezamos a rezar, empecé yo a rezar. La oración tiene un gran poder. Mis hijos están muchísimo mejor. Yo los noto mucho más centrados. Están como protegidos, como, no sé, pues sí, debe ser que la protección divina, y yo siento como que Jesús está en nuestra casa presente, que les hace de padre. Él nos lo dice en la Biblia: no os voy a dejar huérfanos nunca, y Él es el padre de los niños que no tienen padre, nos lo dice claramente. Yo lo he experimentado así literalmente en mi vida, es verdad, y para mí como marido, como proveedor, después de esta conversión que yo tuve en septiembre, al cabo de medio año, supe que Dios quería que yo cambiara mi trabajo. Yo estaba en un trabajo que estaba bien, pero que económicamente pues era justo. Estábamos en Hong Kong, el nivel de vida ahí es muy, muy elevado, pues tenemos al final muchos gastos. Y supe que Dios quería que yo dejara ese trabajo para encontrar otro trabajo en el que yo pudiera estar económicamente mejor y también tener más tiempo para los niños. Y sin tener otra oferta yo de trabajo, como yo iba recibiendo este mensaje de deja este trabajo, confía en mí, otro mejor va a venir, lo hice. Y en cuanto justo tenía yo que renovar el contrato, le dije a la empresa: no lo voy a renovar, o sea, no voy a continuar aquí. Y me dijeron: ¿cómo? Pero yo sí, mira, me gustaba el trabajo, pero creo que va a venir algo mejor. Y así fue, no tardé ni un mes en que este trabajo que Dios me había prometido vino. Y este, digamos, este extra en el sueldo que yo pueda tener ahora, ni mucho menos pienso que sea algo mío, sino que lo atribuyo completamente a lo que proveería un hombre en mi casa. Es que es la provisión de Dios para mi familia. Es sencillamente increíble, pero así lo he experimentado y así os lo comparto tal cual como me ha sucedido.
Qué belleza. Tú has compartido, compartes ya que pasaste por un divorcio muy doloroso. ¿Qué le puedes decir a este mundo que estamos viviendo estas crisis matrimoniales? ¿Tú crees que hubiera habido mucha diferencia? No creo. Sí, te lo respondo yo. Un matrimonio cimentado sobre roca. Y un matrimonio cimentado como el que tú tenías, tú has compartido también que te casaste con una persona no creyente, tengo entendido que hasta comenzaron, digamos, como no se debió de haber comenzado, y en ese mismo ambiente matrimonial, pues empezaron a suceder cosas, y no tenían a Cristo como centro. Hoy sí, Cristo es tu centro. ¿Qué les puedes decir a estos matrimonios que están pasando tantas crisis y que muchas veces creen que el divorcio es la solución? Tú no tenías el sacramento, lo comparto porque tú lo has compartido. ¿Cómo se puede vivir un matrimonio de verdad sobre roca?
Sí, mira, yo en mi caso particular, como tú bien has dicho, no nos casamos por la iglesia, nos casamos solo por lo civil. En ningún momento pensamos en casarnos por la iglesia. Uno, porque él no era creyente, él era asiático. Yo en ese momento tampoco estaba cerca de Dios para nada. De hecho, yo no había hecho la confirmación, la hice hace poquito, hace unos pocos meses en Hong Kong. Uh-huh. Y al final, pues lo que planeamos más que una vida en común fue el día de la boda. Este es un problema que yo, wow, me doy cuenta que tienen muchas parejas actualmente, sí, las no creyentes, claro, porque las creyentes pues ya sí van a sus, bueno, pues van con los sacerdotes a hacer pues todas unas clases para el matrimonio y demás. Pero los demás, me doy cuenta de que a veces el mundo nos engaña pensando que lo importante del matrimonio es ese gran día. Tu gran día, ¿no? Se repite mucho esto de tu gran día. Bueno, tu gran día, sí, bueno, vale, sí, pero es un gran día porque viene algo mucho más grande después. Y ese es el trabajo que yo pienso que se hace en la parroquia, con los cursos matrimoniales, que yo nunca hice, y la verdad, nunca pensamos mucho en todo eso y luego nos encontramos con la realidad. Pues al final chocamos en muchísimos puntos porque no habíamos tenido esta formación sobre, bueno, valorar cuáles son los valores de cada uno, cómo podemos complementarnos, tenemos los mismos puntos de vista en cosas esenciales o no. Y al final pues se nota mucho cuando un matrimonio está fundado, como tú dices, sobre la roca, o cuando, como en mi caso, se fundó sobre arena, porque vinieron las tempestades que vienen con cualquier matrimonio, porque al final la convivencia, los hijos, todo es algo que impacta mucho en la relación de pareja, y la casa se derrumbó. Es tal cual como lo dice la Biblia, o sea, no hay otra forma de verlo, es como la parábola lo describe, pues así tal cual. Entonces, yo lo que les diría a los jóvenes de hoy es que es tan importante pensar sobre todo en el futuro, en el matrimonio, en el sacramento del matrimonio, en formarse bien con un sacerdote que les pueda orientar a hacer esta visión de futuro en pareja y en familia que van a construir más que el día de la boda en sí, que es importante hasta cierto punto. Y luego, pues todo lo que va a venir, eso sí, es lo que va a al final a influenciar pues todos los años que nos quedan por vivir, ¿no? Y es importante cimentarlos bien y aprender a entender cómo es el otro antes de que yo dé este gran paso y no encontrarme después con que, bueno, como me pasó un poco a mí, que hay cosas que son, no me las esperaba o, bueno, y claro, al no tener a Cristo en nuestro caso también, pues muy difíciles de resolver, porque como tú dices, luego la opción más fácil es, bueno, pues me divorcio porque esto no va bien y no está la fuerza y la roca que es Jesús, que te puede sostener y te puede ayudar y te puede decir, mira, como yo te dije, carga con tu cruz, sígueme, el matrimonio es una cruz, estamos aquí para servirnos el uno al otro, no estamos aquí para sencillamente pasarlo bien y que todo vaya bien y obtener, ¿no? Todo el rato es una etapa o un acto de dar. El matrimonio es darle al otro. Y es algo que yo creo que en mi momento yo no entendí cuando yo entré en matrimonio con el padre de mis hijos. Y que poco a poco después he ido entendiendo y que con Jesús se entiende muy bien, porque Él nos lo dice siempre claramente, carga con tu cruz y sígueme. Y la cruz de los casados, en muchas ocasiones, es el matrimonio mismo, es los rifirrafes que puedas tener con tu pareja en casa, el mal humor que te pueda quedar cuando llegas de trabajar y tus hijos aún están a tope de energía. Es todo lo que dices, no puedo más, pero con Cristo sí se puede. Pero sin Jesús, sin Dios en tu vida, es muy difícil. Es muy difícil, ¿por qué? Porque no piensas en ofrecerle esto a Dios, en que esto es un sacrificio que tú estás haciendo para Dios, en que esta es una vida que tú puedes, pues, tú puedes consagrar todo lo que tú haces en tu vida cotidiana a Dios. Esto es algo que tú no piensas cuando estás en un matrimonio sin Dios. Como yo lo veo, es que se convierte en algo más egoísta. Un matrimonio en el que sobre todo piensas en ti, en cómo esto te va a beneficiar, cómo te lo puedes pasar bien. Y cuando, claro, las cosas empiezan a ir mal, como inevitablemente van, porque todos siempre tenemos problemas, entonces ahí pues muchos matrimonios caen.
Sí, absolutamente. ¿Qué palabras tan sabias? El egoísmo y el pensar en mí es el cáncer total del matrimonio. Qué precioso lo que dices, porque de verdad como iglesia tenemos una responsabilidad importantísima formar e irnos a formar, sobre todo en este asunto de lo que es un sacramento, que es mucho más que una bendición. Y nosotros como padres de familia, como matrimonios, escúchenme bien, tenemos una responsabilidad enorme en ser ejemplo santo de vida para nuestros hijos y para el mundo, que creemos que no nos ven y por supuesto que siempre nos están observando. Nuestro matrimonio, papás, y a lo mejor te va a caer pesadito lo que te voy a decir a ti, padre de familia, que me estás escuchando. Nuestro matrimonio es el primer gran curso prematrimonial para nuestros hijos. Lo que van a aprender después, que después es como requisito ir a tomar ese curso, es nada más como un rellenito, si así lo queremos ver. Pero verdaderamente el gran curso prematrimonial es en el hogar. Necesitamos ser buenos, o sea, testimonios de vida, de verdad que seamos hogares luminosos y alegres, que seamos verdaderamente el reflejo de la Sagrada Familia. Y a ti te costó entender esto con lágrimas, querida Zenia, con lágrimas. Y bueno, ahorita vamos a ir a un corte, pero a mi regreso me gustaría que me dijeras en esa necesidad que estabas como San Agustín, que mi corazón no descansó hasta que descansé en ti, en esa necesidad imperiosa caíste en la nueva era. Pero bueno, eso me lo cuentas después de este corte y tú no te desconectes, mi gente hermosa, porque estás siempre alegres con Luz y Bon. Volvemos en un momento.
Quédate con nosotros, que Siempre Alegres regresa después de esta pausa.
Las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales de la persona. Añade una virtud a tu vida.
El orden. Muchas veces en nuestra vida no sabemos cómo hacerlo. Por eso quisiera que te fijaras en este pequeño cuento. Un muchacho un día vio caer 5 pájaros de un árbol. Los 5 pájaros corrían de un lugar a otro y él se desesperaba por ir detrás de ellos. Al rato de estar corriendo de un lado a otro sin ningún éxito, alguien le dijo: mejor agarra uno y así poco a poco hasta tener los 5. Con esto podemos nosotros entender lo que significa el orden. Es un hábito que se cultiva desde nuestra niñez y que permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás, con la naturaleza y con Dios. Una persona ordenada es aquella que se fija una meta en la vida, hacia dónde seguir, hacia dónde ir, pero que sabe de dónde tiene que partir y que organiza bien el proceso por donde tiene que ir corriendo a lo largo de su vida. La distribución del tiempo es algo muy importante y tiene que empezar el orden desde lo más sencillo, por ejemplo, desde cómo arreglas tu cuarto, cómo pones la disposición de tu oficina, cómo tienes las cosas ordinarias de tu vida. Una persona ordenada sabe a dónde va, qué quiere, hacia dónde se dirige. Y son las personas que logran sus metas y que logran triunfar en la vida.
Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida.
Ya estamos de vuelta con Siempre Alegres.
Ay, no, mi gente, estamos en el corte y por supuesto que digo, señor, de verdad, esto es really, are you talking to me? Hablan de la virtud del orden y tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero justo es la virtud que es mi talón de Aquiles. Pero ya lo entendí, papá Dios, que lo dices porque me amas, prometo, con este déficit de atención que tengo, cómo me cuesta vivirlo, pero no, ya lo entendí, papá Dios, que me estás hablando por ahí. Querida Zenia, gracias por continuar con nosotros. A todos los que nos están escuchando, gracias de corazón por continuar con nosotros. Ya te compartimos los teléfonos, te los vuelvo a compartir. De Estados Unidos, 1-866-398-6377, 1-866-398-6377, internacional 205-271-2976, anímate, llámanos, compártenos, tú eres parte de Radio Católica Mundial. Querida Zenia, nos quedamos en esto, en esta necesidad imperiosa que tú tenías en tu alma, buscaste en los lugares que te llevaron muy, muy hacia el abismo, muy hacia abajo, caíste en la nueva era. te la voy a hablar sí. directito y al grano, porque yo también ya pasé por esa. ¿Tú crees que también tu parte de lo que costó tu matrimonio fue haber caído en esos engaños de la nueva era? Porque el enemigo, no quiero decir que promete, porque él no promete nada, ese no tiene esa capacidad, pero sí engaña de decir te doy, te voy a dar paz, te voy a dar tal, 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 y no nos da más que nos arranca, porque el enemigo solo viene a destruir, a desunir, a acusar, y sabemos todo lo que hace. ¿Tú crees que también, de alguna manera, la nueva era tuvo mucho que ver en esta destrucción de tu matrimonio?
Sí, yo creo que sí. De hecho, mira, Ivonne, te voy a decir que yo empecé con cosas que nos parecen a todos muy inocuas. Es decir, yo iba a yoga. Al principio no iba a nada más que a clases de yoga, que nos parece que es gimnástica y poco más, o sea, que es ir a hacer unos estiramientos. Al final, el problema que quizás yo tuve es que el centro de yoga al que yo fui, pero te digo, yo creo que no hay que ir a ninguno, pero es que justamente al que yo fui era el de yoga más espiritual, el de yoga kundalini. Y el profesor que me hacía las clases de yoga además estaba estudiando para chamán. Entonces también me hizo una sesión de chamanismo, que bueno, pues te puedes imaginar cómo quedé yo. Mira, yo iba a estas clases ya con pena en mi interior, porque bueno, pues con mi marido no estábamos bien, teníamos problemas familiares, yo tenía una pena que yo la notaba aquí como un agujero dentro de mí, una pena que yo no conseguía quitarme. Y entonces al final fui a esta sesión de chamanismo y sí, él consiguió quitármela, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿a cambio de qué? Porque todo se paga. Y fíjate que lo que él me hizo es transformar esta pena con rabia. O sea, se me fue la pena, pero yo creo que ahí me entraron todos los demonios y yo entonces ya lo que sentía era tal rabia contra mi marido de pensar, pero mira, es que ¿por qué me hace esto y demás? Y entonces ya desde ese momento la única palabra que venía a mi mente era divorcio, divorcio. Quería divorciarme sí o sí, cuando yo siempre, toda mi vida había dicho que yo nunca me iba a divorciar. Pero esto te hablo de ya de incluso de antes de casarme. O sea, yo era una cosa que tenía clarísimo, que yo cuando me casara sería para toda la vida. De hecho, tú, Ivonne, lo sabes, yo de pequeña fui a un colegio del Opus Dei. Así que en mi infancia te podéis imaginar un poco cómo fue. Yo después del colegio sí que es verdad que me alejé de Dios, pero durante mi infancia mi sueño era ser madre, casarme para toda la vida, y esto aún lo tenía yo muy presente en mí. Sí, estaba alejada de Dios, pero ser madre siempre ha sido mi gran sueño, y yo tenía claro que yo cuando me casara sería para siempre. Entonces nunca me había planteado yo, y tampoco lo he vivido en mi casa con mis padres ni con nadie cercano, el tema del divorcio. Pero bueno, después de esa sesión, pues es lo que empezó a venir a mi mente. El divorcio, el divorcio, el divorcio. Bueno, entonces quiero decir que hay cosas y puertas que se abren por actividades que nos pueden parecer de lo más normales, como ya te digo, es ir a yoga, y que al final lo que acaban siendo son portales demoníacos completamente, porque una cosa que parece pequeñita va abriendo paso a otro. Fíjate, yo me apunté a una clase de yoga, acabé en una clase que era de yoga kundalini con mantras, respiraciones, serpientes que te subían por la columna vertebral del kundalini hasta arriba la coronilla, luego la sesión de chamanismo, de ahí ya empecé a ir a retiros espirituales, también me hice mucho con otra amiga que era también así muy... muy bohemia, o no sé cómo decirle, muy, muy alternativa, ¿no? Una chica que nunca quiso casarse ni tener hijos, y que entonces, bueno, pues también, claro, todo lo que me recomendaba era no, pero déjale. Claro, yo he entendido también después, al paso de los años, que tú no puedes pedirle consejo a alguien que no ha pasado por lo que tú estás pasando y que no está en una situación en la que tú estás. Si yo estoy casada con hijos, lo más normal es que le pida consejo matrimonial a otra mujer casada con hijos, no a la que nunca se va a casar ni nunca quiere tener hijos. Pero bueno, son errores que cometemos todos, y como tú dices, creo que también pues por las acechanzas del demonio, que al final es el que siempre nos va susurrando y nos va diciendo, sí, por aquí, ve por ahí, pídele consejo a esta amiga, luego ve a estas clases. Sí, sin duda siempre está el demonio pues susurrándonos y tentándonos con mil cosas, y cuando no estamos, como te decía antes, protegidos por la oración, ahí es fatal, porque entra directamente, o sea, tiene abiertas las puertas, y esto no te lo digo yo, lo sabes que Seguramente has escuchado muchas veces a exorcistas decir que bueno, que la gente que está protegida por la oración no tiene los problemas que tiene la gente que no ha estado protegida y que le han hecho algún maleficio y ha sido tremendo, ¿no? Y en cambio, personas que estaban en gracia de Dios, que oraban cada día, incluso los mismos ex-satanistas reconocen que a esas personas no podían hacerles nada. Entonces yo creo mucho ahora en el poder de la oración, también porque lo experimento en mi vida, como te decía antes, mis hijos están muy bien, yo también estoy bien, gracias a Dios. Y ese es el gran poder que Dios nos da cuando confiamos en Él. Y por eso Jesús yo creo que nos pide siempre que miremos a esa imagen, ¿no?, de la Divina Misericordia y que digamos, sí, Jesús, en ti confío, porque ese es un gran poder que nos es dado por Dios cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, de que Él nos va a proteger, y así es, así lo hace. Pero cuando no pensamos en que tenemos necesidad de Dios, ¿no?, y estamos pues en todo esto que decíamos de la nueva era, que es todo centrado en uno mismo, en el yo me lo hago todo, yo puedo con todo, ahí empiezan los problemas, porque al demonio le encanta esta filosofía de el yo puedo. Al final el mismo Lucifer cayó por también pensar que él podía con todo y que él podía ser mejor que Dios. Pues bueno.
Sí, absolutamente. ¿Qué palabras tan sabias en todo lo que estás diciendo, Zenia? Porque yo creo que también a ti te pasó cuando andamos, sobre todo pasamos por una crisis y vamos y caemos en estos engaños y se nos viene un tipo de, ay no, lo voy a usar la palabra y a mí me revienta, pero la tengo que usar porque es verdad, un empoderamiento, pero lo tengo que llamar por su nombre, diabólico. Es un yo, es una superioridad, es un yo no necesito un nombre, y verdaderamente esa es puerta directa al enemigo, porque lo que tú dices sucede. Empieza, puede ser hasta un odio contra el cónyuge, y más sobre todo si no había una protección como esa, la protección del sacramento. Incluso teniendo la protección del sacramento llega a suceder eso, porque se abren puertas. Pero es cierto, sí, se va metiendo por tus heridas, el enemigo conoce esa necesidad tuya y a nosotros se nos va olvidando que si bien el mal es poderoso, no es el todopoderoso, pero no estamos recurriendo a la fuente de gracia sobrenatural, que son sacramentos, que es oración. También hablaste de tus hijos. ¿Cómo hablaste con tus hijos sobre tu conversión, Zenia? Y ¿qué han visto ellos de diferente en ti desde que encontraste a Jesús?
Yo creo que fue bastante progresivo con mis hijos. Ellos siempre me habían oído hablar del universo, porque claro, desde que ellos eran pequeñitos yo hablaba del universo, el universo, ¿no? Bueno, pues la terminología que se utiliza en la nueva era. Y nunca les había hablado mucho de Jesús, más de lo que culturalmente pudieran saber. Entonces, ellos vieron que mamá de repente pues quería ir a la iglesia, que tenía mucha necesidad de ir a la iglesia cada domingo y me pedían, pero ¿por qué vas a la iglesia? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y entonces ahí les empecé a hablar poco a poco de Jesús, de Dios, y al final les conté la historia casi como te la he contado a ti, la revelación que yo tuve de Dios en esa catedral, esta confirmación de que yo había buscado en muchos sitios que no eran los correctos durante muchos años, que me había equivocado, se lo dije así, directamente. No me importó reconocer que yo me había equivocado, lo importante es, claro, que ellos supieran que ahora por fin estaba en el buen camino y que a ellos también pues, les iba a educar en esta fe. Y efectivamente, pues después ellos ahora están haciendo catequesis porque ellos ni siquiera se habían bautizado. Ellos, wow, pues, como te digo, yo de pequeños, claro, yo no estaba para nada centrada en la vida de Dios. Bueno, estaba yo completamente en otra onda, digamos. Entonces, uh-huh, gracias a Dios, pues ahora el párroco de nuestra parroquia en Hong Kong me ha dado el día para el bautizo de los niños y va a ser este próximo mes de octubre, así que por fin, wow, pues bueno, van a poder, sí, bautizarse los dos y luego hacer la primera comunión el próximo año. Así que le doy gracias a Dios porque poco a poco ellos también han ido viendo que esta paz que vivimos en la familia, que yo creo que antes pues no estaba, que es gracias a esta conexión que ahora todos tenemos con Dios. Y este rosario que rezamos también diario, que nos gusta, no siempre con los niños. Yo sí lo rezo todos los días y con los niños pues algunas noches, pero si no hacemos rosario, hacemos otras cosas. Hablamos de algunos santos,
Sí.
de los milagros de Jesús. Bueno, siempre hay alguna cosita antes de ir a dormirnos. Y pienso que esto también les ha ayudado mucho y que ahora si les preguntas alguna cosa de Jesús o demás, pueden responder bastante y que han entendido que, bueno, pues que mamá igual estaba perdida durante un tiempo, pero que por fin está donde tiene que estar, que es lo importante.
Que la rescató el corazón misericordioso de ese padre amoroso que nunca le quitó la mirada. Qué belleza de historia. Pasaste por muchísimo, muchísimo. ¿Cómo fue o cómo ha sido el proceso de perdonarte a ti misma por tus errores del pasado, querida Zenia?
Pues yo pienso, a veces, sinceramente, a veces aún pienso que no me he acabado de perdonar del todo. Pero luego pienso que esto es un error por mi parte, porque si Dios me ha perdonado, porque yo sé que Dios me ha perdonado, o sea, ese día, sin yo aún haber ido a confesión, ese día 23 de septiembre del 2023, cuando yo le pedí perdón a Jesús, yo sentí tan fuertemente como se me quitaba un gran peso de encima y como Jesús, Dios me perdonaba, lo sentí tan fuertemente. No sé si fue una gracia extraordinaria, pero ahí me sentí completamente perdonada, ¿no? Como volver a nacer de nuevo ahí en Jesús, en Dios. Bueno, y después yendo a la confesión un mes más tarde, unos meses más tarde. El caso es que, ¿cómo yo no puedo perdonarme si Jesús ya me ha perdonado? ¿No? Es difícil a nivel igual pues psicológico a veces perdonarnos todo y pensar, bueno, pues cuántos años perdidos, ¿no? Entre comillas, que podrían haber sido de otra forma muy distinta. Pero es un deber para todos los cristianos, yo pienso, perdonarnos por lo que hemos hecho mal, porque Dios ya nos lo ha perdonado. Entonces no tenemos derecho a nosotros estar recriminándonos nada, porque al final nos perjudica a nosotros mismos, ¿no? A nuestra alma y a nuestro estado de ánimo también. Y debemos de aferrarnos a este perdón de Jesús y a través de este perdón que Jesús nos ha dado, pues un poco, como decimos también cuando rezamos el Padre Nuestro, ¿no? Rezar o sea, perdonar a los demás, intentarlo por lo menos, aunque sea complicado, como Jesús nos perdona. Y ese es un trabajo diario, yo pienso. Tú me dices, me preguntas, ¿cómo sientes que te has perdonado? Si me he acabado de perdonar del todo. Pues igual aún tengo temas que pienso, no sé si me he perdonado del todo, pero pienso que es un deber que tenemos y que tengo yo, sobre todo, de perdonarme como Dios me ha perdonado.
Absolutamente. Y luego pienso porque pues todas hemos tenido falacias, yo me lo digo mucho, y en algún momento yo abandoné esposo e hijos, bendito sea Dios, nuestro matrimonio ya se restauró hace 11 años por la gracia del sacramento, pero cuando se me vienen así como que esos momentos, ¿cómo fui capaz? Sé que eso el enemigo está haciendo caviar con esos pensamientos, entonces inmediatamente Dios me da la gracia. Oye, yo hago pactos con mi ángel de la guarda, que le digo cuando te des cuenta que vienen esos pensamientos de falta de perdón hacia mi persona y demás, dame un mazazo, golpéame la cabeza con un globito para recordar que esto no viene de Dios. Pero cuando lo pienso, digo, sí lo hice. Y gracias, Señor, porque me estoy acordando que sí soy capaz de hacer eso y que tu misericordia me rescató de ahí. Y vámonos, y pongo ese pensamiento a los pies de la cruz. Y honra y gloria porque has hecho cosas grandes y maravillosas. Con ese que un día fue mi pecado, no me dejaste ahí atascada. Lo convertiste en bendiciones. Y ese justo es el poder de Dios. Y entonces, ¿qué significa para ti hoy ser por fin católica?
Sí, lo dices por mi cuenta de Instagram que
Ah,
se llama así, ¿no? Bueno,
sí.
sí, la verdad es que pensé que no había mejor nombre porque es así, o sea, al final haber nacido católica entre comillas, ¿no? Porque era de tradición y de colegio, pero bueno, en mi casa tampoco hemos sido nunca muy católicos, no íbamos a misa y demás. Así que realmente, realmente yo sentir esa devoción a Jesús, a María, a Dios, no la he sentido hasta ese encuentro que yo tuve con Jesús hace 2 años. Así que sí, para mí ser por fin católica es por fin entender, porque aunque haya sido toda, como fue mi caso, toda tu infancia a una escuela religiosa, no quiere decir que tu alma haya entendido, haya comprendido todo lo que te cuentan a nivel racional. Tú puedes ir a misa semanalmente, entender cosas que te cuentan, pues, por el intelecto, las historias de la Biblia, sí, pero otra cosa es experimentarlo en tu alma. Y yo creo que ese es el gran cambio, eso es lo que me hace por fin católica, una convicción que no viene del intelecto, sino de la experiencia, de la fe viva, de haber experimentado este encuentro con Dios y decir, pues sí, es que soy por fin católica porque le he conocido y ahora ya no hay vuelta atrás. O sea, hemos llegado aquí a un nivel de fe a través del alma. Es algo que ya no está solo en el intelecto o en las cosas que te puedan contar, sino una experiencia personal de fe.
Sí, el Dios vivo realmente le permitiste que habitara en ti en plenitud. ¿Cómo vive su fe una mujer por fin católica, una mujer católica en medio de Hong Kong? Un lugar donde estás rodeado de culturas, religiones y visiones tan distintas. ¿Cómo vive esa fe? ¿Cómo vives tu fe allá?
Pues en Hong Kong me he quedado sorprendida porque, pese a que yo había vivido ahí muchos años antes, en 2008 yo ya había ido a vivir ahí por primera vez, pero al estar alejada de Dios no iba a iglesias ni sabía yo de la actividad católica que se daba en la ciudad. Y ahora, después de mi conversión, pues doy fe de que las iglesias en Hong Kong están casi que más vivas que muchas de las iglesias en España. Wow. Tenemos también una comunidad muy grande de filipinas, porque tenemos a muchas trabajadoras de Filipinas en Hong Kong que trabajan como internas en las casas. Y ahí, pues, ellas también, al ser, pues, este gran faro católico en Asia, traen a mucha, mucha gente a las iglesias. Entonces, tenemos, la verdad, que no me puedo quejar porque mucha, mucha oferta de misas en inglés en toda la ciudad. Yo creo que, sobre todo, como te digo, gracias a este colectivo, pero también a otros. Hay expatriados de otros países, de India, también tenemos una comunidad muy grande. Y de otros sitios realmente, y también pues los locales que luego tienen sus misas en cantones, en el idioma chino que se habla en Hong Kong. Ajá. Así que es una ciudad en la que ir a misa no es para nada un problema, no es que tengas que ir a una iglesia que esté a no sé cuántos kilómetros, no. En mi barrio, concretamente, Senia, donde yo vivo... Sí,
la música ya nos está indicando que estamos llegando al final de esta súper entrevista. Y bueno, en este programa terminamos nuestra entrevista así.
Muy bien,
imagínate que en este momento Dios se te aparece y te dice que te presta su dedo, Senia. Su dedo para que escribas un mensaje para la eternidad. Ese dedo es la vida que Dios te ha regalado para testimoniar su poder y para dejar tu huella en esas personas que te rodean. ¿Qué mensaje escribirías, querida Senia, con el dedo de Dios que es tu vida?
Amor. Amor, que es lo que es Él. Wow. Es a lo que debemos aspirar todos. A ser amor, que es lo que Él nos ha enseñado.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De verdad que tu historia me conmueve desde que la descubrí. Me llamó muchísimo la atención tan... Es que no sé qué palabra usar. Ligera, o sea, como down to earth, muy aterrizada, muy, muy... Como si siempre hubieras vivido en el mundo de Dios. O sea, sí. Eso fascinante. Como si nunca gracias. Te hubieras ido... Si pudieras
Gloria
abrazar, claro, si pudieras abrazar a quienes te escuchan, Senia, especialmente a los que están alejados de la fe, ¿qué les dirías con todo tu corazón? ¿Qué les dirías, Zenia, a estas personas que están?
No te había oído bien, Ivonne.
Sí, no. A ver, si pudieras abrazar a quienes te escuchan, a todas las personas que ahorita te están escuchando, pero especialmente a los que están alejados de la fe, ¿qué les dirías con todo tu corazón?
Bueno, pues que aquí es donde van a encontrar la paz que tanto están buscando. La paz del mundo no se encuentra en ningún otro sitio, en ninguna de las cosas que nos da el mundo, sino que Jesús nos da esta paz de la que podemos gozar aquí y después en la vida eterna.
¡Qué belleza! ¡Qué belleza de invitación! ¡Qué belleza es tu vida! Le doy gracias a Dios por ti porque nunca se cansó, y así es Dios, Él nunca se va a cansar de esperarnos. ¿Cómo te trajo de regreso? Gracias por tu sí.
Muchas gracias.
Gracias por tu disposición de corazón, querida Zenia. ¿Cuáles son tus redes sociales donde compartes cosas preciosas?
Gracias, pues es Por Fin Católica en Instagram y en YouTube.
Por Fin Católica, Instagram y YouTube. Zenia, gracias por prestarnos tu alma esta hora. Gracias por no ocultar esas grietas, porque a través de ellas hemos visto la luz de Dios. Porque
muchas
tu historia no es solo tuya, es la historia de tantas mujeres. Sí. Que han caminado por el desierto creyendo que estaban solas, cuando en realidad Dios siempre nos ha guiado. Hoy nos recuerda, Zenia, que no importa cuán lejos hayamos caminado ni cuán roto estemos, que el Padre nunca cierra la puerta. ¡Qué maravilla! Que no importa cuántas veces hayamos fallado, ¿verdad? Que Él siempre va a preparar ese banquete para el hijo que regresa y nos va a poner la sandalia y nos va a poner el anillo y nos va a poner todo eso que le puso al hijo pródigo. Y que la alegría de ser católica no está en la perfección, sino en la certeza de saber a quién pertenecemos. Y de verdad que ruego a Dios, querida Zenia, que tu testimonio siga siendo una semilla, lámpara, abrazos para todos los que nos escuchan. Gracias de corazón, y que no sea la última vez que estás aquí, querida Zenia. Gracias.
Gracias.
Mi gente hermosa, pues ya escucharon. ¿A poco no son de estos testimonios que te hacen ponerte de pie o de rodillas? De los dos, de pie no puedo, ni de rodillas tampoco, porque yo estoy enchufada a muchas cosas en la computadora. Le doy gracias a Dios porque de verdad personas como Zenia son de esas gemas que vas descubriendo en el internet, que son fruto de oración, porque cada persona que llega aquí a Siempre Alegres, y que claro, a todo EWTN, son respuestas de Dios. Son personas, son experiencias, son historias, son testimonios donde únicamente lo que queremos es darle honra y gloria a Dios. Que en ellos, que en estas historias, tú veas reflejado el poder de Dios, de ese Dios vivo que no ha muerto y que nunca va a morir, de ese Dios que te sigue esperando, de ese Dios, escucha esto, que te ama tal como eres, pero que no quiere dejarte como estás. No escuches al mundo cuando te dice Dios te ama y te acepta tal como eres. Si fuera tal de que te acepta tal como eres, ¿sabes a lo que me refiero? ¿Qué caso hubiera tenido la redención? ¿Qué caso tendrían tantas cosas? Te ama tal como eres, pero Él quiere todavía que seas mucho mejor. Él te quiere en el cielo, Él te quiere santo. Entonces Dios te ama totalmente como eres, pero no quiere dejarte como estás. Métete eso en la cabeza. No quiere dejarte como estás. Y te invita todos los días a que recurras a Él, a que te escondas en su santo corazón, que confíes en Él, en su palabra. Bendita Iglesia Católica, que tenemos esta cantidad de cosas, de recursos, esta vida de sacramentos. Yo soy tu amiga Luz Ivonne, y tú y yo tenemos una cita el próximo lunes, 3 de la tarde, tiempo del centro, 4, tiempo del este. Búsquenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales, Radio Católica Mundial, Luz Ivonne Rim, matrimonioenplenitud.org. Y como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti. Y nos vemos todos los días en el Corazón de Cristo, Eucaristía. ¡Hasta el lunes!
Católica.